calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidas y bienvenidos a Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, el órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile. Este programa se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por radio.uchile.cl y su señal radial 102.5 en Santiago. Pueden seguir las noticias del Senado por Twitter en @senadou, por Instagram en @uchile.senado y en Facebook buscando la página del Senado Universitario. Esta semana tenemos de invitada a Miriam Barahona, presidenta de la FENAFUCH, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, con quien hablaremos sobre el reajuste al sector público, específicamente lo que afecta a los funcionarios y funcionarias de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Estamos comenzando este nuevo segmento del programa Educación en el Aire, este programa radial del Senado Universitario. Le quiero dar la bienvenida a mi próxima invitada. Ella es Miriam Barahona, presidenta de la FENAFUCH. Muy buenas tardes, Miriam. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien, ¿y tú cómo has estado?
Yo muy bien, aquí recuperándome de un resfrío, pero mi voz quizás suene un poco extraña, pero es solo por eso.
Gracias por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, también muchas gracias por aceptar la invitación para que conversemos sobre lo que fue este conflicto, digámoslo, del reajuste funcionario a los funcionarios del sector público y también lo que sucedió dentro de nuestra casa de estudios. Quisiera partir para ponernos en un orden quizás más cronológico, si nos puedes explicar cómo comienza esta disputa que por supuesto es algo que sucede todos los fines de año cuando viene el reajuste salarial en el sector público, y si nos puedes explicar un poco qué es lo que sucedió este año que fue poco distinto a otros años, considerando también el contexto histórico en el que estamos como país, saliendo de una pandemia, en una inflación bastante grande. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo partió este problema del reajuste.
Sí, no hay problema. Mira, te cuento, nosotros como Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile somos parte de la mesa del sector público, donde estamos agrupados los 16 organizaciones que representan a todo el sector público. Desde la salud, la educación, municipales y también las universidades. Nosotros estamos ahí representados por 4 gremios y entre esos gremios de las universidades está FENAFUCH también representando a los y las trabajadoras de nuestra universidad. Nosotros estamos trabajando, bueno, nosotros trabajamos en forma anual, estamos al alero de la Central Unitaria de Trabajadores, estamos afiliados todos a ella. Y desde ahí trabajamos durante todo el año, pero prácticamente en octubre nosotros terminamos de preparar el petitorio que se entrega en la mesa del sector público. En ese mes nosotros hicimos entrega del petitorio, el cual trabajamos desde marzo hasta octubre, porque además el petitorio no solo tiene que ver con temas económicos, sino que también reivindicativos, como hay instalaciones de algunas mesas, por ejemplo, el cuidado infantil, salud mental, seguridad en el trabajo, carrera funcionaria, todo ese tipo y otras más que no, o sea, son bastantes para no nombrarlas todas. Entonces, nosotros también trabajamos eso en el petitorio, lo terminamos y después de aquello teníamos que terminar unas mesas que estaban instaladas desde la negociación pasada. Terminamos esas mesas y, como bien digo, en el mes de octubre entregamos el petitorio y recién en el mes de principios de diciembre el gobierno nos llamó a poder negociar. Y la negociación fue muy acotada, que yo podría decir que estuvimos prácticamente una semana y media negociando. La negociación en sí fue bastante agotadora en el sentido de que, bueno, los tiempos fueron acotados para negociar. Segundo, que nosotros señalamos que era necesario y nosotros dijimos que nuestra negociación este año no iba a ir más por sobre, lamentablemente, por sobre lo que era el reajuste del sector público, sino que era el tema de poder mantener nuestro poder adquisitivo. Eso principalmente entendiendo la crisis económica que hay a nivel mundial y también nacional. No queríamos tampoco crear falsas expectativas dentro de las y los trabajadores con respecto al reajuste, sabiendo que el reajuste iba a ser bastante elevado, porque igual tú sabes que el IPC creció, aumentó mucho y el poder adquisitivo cada día se ha ido también generando un déficit económico dentro de las familias que no es menor. Entendiendo todo aquello, nosotros dijimos vamos por el poder adquisitivo, que era justamente nosotros estábamos pidiendo un 15% de en la negociación hasta que llegamos a un 12%, que ese era nuestro piso. Claro, muchos dirán, bueno, pero ustedes no consiguieron realmente el reajuste según el IPC. Nosotros negociamos de año a año, en noviembre a noviembre, no de noviembre a diciembre. Y por eso el reajuste para nosotros fue el 12%, porque podría haber sido quizás un 12 o un 13% a lo más, pero eso fue lo que conseguimos. Eso se dio en la mesa. Bueno, las negociaciones nunca se dan totalmente tras el diálogo, sino que también tuvimos que movilizarnos, siempre estar movilizados. Hicimos varias marchas, obviamente los compañeros y compañeras hicimos manifestaciones fuera de La Moneda y también para que el gobierno viera que todos y todas estábamos preocupados por esta realidad que hoy día se vive en Chile, que tiene que ver con los bajos ingresos y la pérdida del poder adquisitivo. Eso principalmente lo que yo te podría señalar en relación a la mesa del sector público. Por otro lado, quiero contarles algo que nosotros como universidades estatales, en definitiva, nos sentimos muy, en cierta forma, no rechazados por el Estado, sino postergados. En esta negociación yo creo que fue una negociación muy amarga para nosotros como trabajadores y trabajadoras del sector universitario. Hoy día quedó más que nada claro que el Estado hace muchos años, cuando había no sé, un reajuste del 2%, las universidades podían entregar muchas veces ese reajuste porque era bajo. Pero hoy día, cuando hay un 12%, muchas universidades incluso no entregaron el 12% a los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros, ¿qué es lo que estábamos pidiendo como sector universitario? Que el Estado a lo menos entregara el reajuste del mes de diciembre y en los demás meses que lo entregaran las universidades en un principio. Lamentablemente, Hacienda, el ministro de Hacienda, no se pronunció frente a este tema y cuando al final de la negociación se llegó a acuerdo. Nosotros nos quedamos mirando y dijimos, bueno, pero nosotros somos parte de esta mesa, pero en realidad no estamos ganando nada. No nos están dando nada. Solamente lo que están recibiendo son los otros sectores como municipales, asistentes de la educación, que son descentralizados, pero porque tienen una ley que les permite tener un reajuste seguro, y a los ministerios, a la ANEF, al Colegio de Profesores, a ellos y a la salud, que son centralizados, les permitían recibir el reajuste. Debido a esta situación, nosotros conversamos desde la FENAFUCH con el ministro de Hacienda y nosotros le dijimos, ministro, nosotros somos parte del Estado, somos funcionarios públicos, no queremos ser funcionarios de segunda categoría y traemos una propuesta como federación y la propuesta es que se pueda conformar una mesa tripartita entre el Estado de Chile junto a los rectores y los trabajadores en el 2023 para ver cómo avanzamos de aquí al término del gobierno del presidente Boric para solucionar este tema. Porque no podemos estar todos los años viendo si es que tenemos los dineros o no los tenemos los dineros. Realmente es indignante indignante, también uno se siente como, en cierta forma, como los hijos pobres del ámbito público. Entonces, cuando le planteamos esto al ministro, dijo que lo iba a estudiar y finalmente cuando llegó al otro día a la mesa, cuando ya íbamos a llegar a acuerdo, dijo que sí, que ellos aceptaban conformar una mesa tripartita donde estaban estos actores que yo les decía, los rectores y los trabajadores, pero lo mejor que conseguimos es que la mesa no solo va a estar el Ministerio de Educación, sino que también va a estar Hacienda y el Ministerio del Trabajo. O sea, nunca había existido una mesa dentro de la mesa del sector público, valga la redundancia, y tan menos desde las universidades estatales, donde el Estado se hace presente a través de tres ministerios. Y eso creo que ya es una demostración de tener la voluntad para avanzar. Para nosotros es muy, muy importante y creo que esa fue la mejor ganada que hemos tenido, por lo menos en este ámbito, dentro de la mesa del sector público. Eso es lo que te podría contar en ese aspecto.
Bueno, como lo mencionaba Miriam, hay cierto un compromiso del Estado y también, sobre todo, del gobierno de Gabriel Boric, que se comentó incluso en una de las plenarias del Senado por parte de la rectora, en cuanto ella consideraba que había una disonancia entre su discurso y su programa. Y finalmente lo que está sucediendo ahora con distintas instituciones públicas. Se habló también dentro del Senado de un estrés, de una sobreexigencia, sobre todo en estos periodos críticos, y de que el compromiso del Estado con estas instituciones públicas, sobre todo con el presidente que tenemos, con el bagaje que él tiene también político, se espera, ¿cierto?, un trato preferente que finalmente pueda terminar con lo que se conoce como el autofinanciamiento de las universidades, porque finalmente dentro de estas alzas en los sueldos, de estos reajustes para que efectivamente las personas no estén ganando menos, que es lo que sucede, que tienen menos poder adquisitivo, muchas veces han subido también los arriendos, qué sé yo, todo está más caro, como un
Así
dicho muy,
es.
muy muy antiguo y bastante célebre de que todo sube menos los sueldos.
Sí.
Finalmente, también dentro de la universidad se genera que para poder tener más dinero se tienen que aumentar los aranceles. Los aranceles también tienen ciertas trabas porque existe también un congelamiento de aranceles, existe la gratuidad y al parecer ahí hay muchas situaciones económicas que finalmente terminan poniendo en conflicto a las mismas personas de la universidad, dentro de la universidad, ya que los estudiantes no quieren que suban los aranceles, los trabajadores necesitan un aumento en sus sueldos. Y vemos que finalmente quien debería acá dar una solución un poco más directa en lo económico es, al parecer, el Estado, como lo que te decía de este trato preferente. Con sus instituciones públicas y con una institución pública tan importante como la Universidad de Chile, que no solamente entrega la formación profesional a muchas y muchos jóvenes, sino que también es un lugar de trabajo para muchas personas. Hay muchas, muchas personas que trabajan para la Universidad de Chile y que ya el hecho de trabajar, ¿cierto?, para una institución pública, uno espera que debería tener un poco más de consonancia también con el trato que se le da a esta labor, ¿o no? Bueno, ahora con esta mesa que nos cuentas de negociación, se ve, ¿cierto?, un avance de parte de este gobierno. Quisiera saber si no se siente un poco tardío, también pensando en de dónde viene la fuerza política del presidente Gabriel Boric y de todo su conglomerado, de que finalmente durante su juventud o su paso por la universidad también se criticaba finalmente lo mismo que está sucediendo ahora. Ahí hay un poco de discordancia en este discurso, pero también me imagino que para pensar en positivo, ¿cierto? Hay algunas trabas que no se conocían o falta fuerza también de organización de parte de los trabajadores, o qué es lo que está pasando ahí, porque Se esperaba al menos de gran parte de la población que este gobierno viniera efectivamente a realizar cambios, sobre todo en la educación pública, ¿cierto? Y vemos que se están repitiendo los mismos problemas que año tras año se producen en el momento de reajustar los sueldos, ¿cierto? No sé cuál es tu reflexión al respecto.
Sí, mira, yo primero que nada, yo creo que no es solo este gobierno, yo creo que ha habido una política desde el año 91 en adelante, cuando efectivamente, incluso antes, cuando la educación pública en cierta forma dejó de ser pública, sino que pasó a ser, en vez de ser un derecho, pasó a ser un privilegio, ¿no? Como dice el grito que teníamos cuando andábamos con Camila o Gabriel en las marchas, ya porque participamos tanto ellos como estudiantes en aquel tiempo, también nosotros como trabajadores. Entonces, ese es el punto. Yo creo que es un tema de un sistema, de cómo tú miras la educación pública en el país. Y tiene que ver con un tema también ideológico. Porque recuerdas tú que estamos insertos en un sistema neoliberal, absolutamente. El sistema económico, ideológico, filosófico que nos impera es el sistema neoliberal. No pudimos cambiar la constitución política. ¿Por qué? Porque el pueblo de Chile, muchos dijeron que no querían cambiarla. Entonces también tenemos que juzgar, ver esos elementos, ¿no? Y yo quiero ver, como bien dices tú, lo menos malo de esta situación. Creo que, no sé, quizás, bueno, el presidente Boric recién va en marzo, cumple un año de su mandato. Creo que ahí hay que hacer una evaluación de cómo ha ido avanzando. Sin embargo, veo en forma muy positiva la instalación de esta mesa. Yo creo que es el primer gobierno que ha accedido, porque nosotros lo hemos pedido otras veces, ha accedido a instalar esta mesa, que es una mesa donde van a estar los trabajadores, que para nosotros no es menor, van a estar los rectores y va a estar también, como te recalcaba, tres ministerios de representando el Estado de Chile. O sea, yo creo que hay que aprovechar mucho esta instancia de hacer una buena propuesta para avanzar en mejores derechos, no solo laborales, sino de cómo el Estado nuevamente vuelve a entender cuál es el compromiso que tiene y cuál es el rol que tiene con sus universidades estatales y con la educación pública. Porque hoy día lo que se está viendo es una educación absolutamente de mercado, eso no ha cambiado. No porque hay un nuevo gobierno, eso cambió, eso no es así. ¿Ya? Entonces yo lo hablo desde ese punto de vista, de que si hubiésemos cambiado la constitución política, a lo mejor podríamos estar hablando de otra relación, ¿no? Pero lamentablemente no fue así y bueno, hay que seguir luchando para que esto siga, cambie en algún momento. Y creo que esto también es un paso para ese cambio. Yo lo valoro mucho. Lo que sí a mí me llama la atención es que quizás los rectores en algún momento, yo no estoy hablando de estos los rectores que están ahora, estoy hablando desde los rectores de distintas etapas, que muchas veces no se veía, se trataba de poder tener los medios económicos para que funcionara anualmente las universidades, pero profundamente para solucionar el problema de cuál va a ser el rol del Estado con sus universidades. Ahí como que nadie se quería meter en eso porque no es fácil, es complejo, pero creo que en algún momento hay que hacerlo y esto tiene que ser en construcción con la comunidad. Sin la comunidad es difícil que un sector u otro lo pueda solucionar por sí mismo. Eso es lo que yo te podría señalar en relación a la pregunta que tú me hiciste.
Miriam, yo sé que tienes ahora otra reunión, así que para terminar la entrevista quería saber, finalmente, además de esta mesa que se va a constituir prontamente, ¿qué noticias tienes para las personas que trabajan dentro de la universidad sobre los reajustes? ¿En qué quedó un poco eso dentro de la universidad? Se hablaba también de que durante mucho tiempo también se habían congelado ciertos sueldos, que también venían hace muchos años perdiendo su poder adquisitivo. Y por lo tanto es un problema que ya está, además de ser un problema que aparece año a año, también es un problema que se estuvo pateando quizás por la misma pandemia, no lo tengo claro, pero ¿cuáles son finalmente las noticias además de esta mesa de negociación para las personas que nos estén escuchando, que trabajan dentro de la universidad y que finalmente necesitaban una respuesta quizás algo más inmediata pensando en el fin de año, en las fiestas de fin de año, en las vacaciones y en muchas cosas que sin duda ayudan a terminar un poco a calmar este estrés de este año que ha sido bastante difícil para todos y todas?
Sí, mira, lo que podría señalar que la semana pasada, con mucha alegría, el día viernes hubo un consejo universitario después de una agitada semana de movilización por parte de nuestra federación, donde tuvimos que utilizar varios medios. Nosotros siempre dialogamos, pero llegó un momento que lamentablemente eso se cortó y bueno, debido a la movilización, al diálogo, a todo el calor, la efervescencia de una negociación, ¿no? Logramos poder conquistar el 12% para los salarios más bajos. Ya eso significa que yo estoy hablando de un salario de hasta 2.200.000 pesos. De ahí también se le va a entregar un porcentaje de 7% a los salarios de 2.201.000 hasta 4 millones, y de 4 millones en adelante se le entregaría un reajuste del 4%. Ahora, el segmento que recibe el 12% es el 87% de los trabajadores en la Universidad de Chile. O sea, estamos hablando que los salarios que tenemos nosotros como trabajadores y trabajadoras en la Universidad de Chile es bastante bajo, porque ahí no solo hay auxiliares, administrativos, técnicos, también hay profesionales, hay académicos también que reciben ese monto. Yo estoy hablando, por ejemplo, los que van a recibir de 4 millones hacia arriba, son aproximadamente 537 personas que generalmente están los directivos de la universidad, y no estamos hablando 4%, cuánto equivale para un sueldo de 8 millones, 10 millones, 12 millones, no es menor. Entonces, nosotros no vamos a estar en contra que a todos y todas los trabajadores se les entregue un reajuste, pero sí queremos hacer un llamado que efectivamente lo que siempre dijimos nosotros, que queremos acortar las brechas salariales que existen dentro de la universidad. O sea, no puede ser que una persona en la Universidad de Chile gane 18 veces lo que ganan, no sé, 22 personas que son auxiliares al mes.
Claro,
A
sí.
eso nos referimos. Entonces, esa es la reflexión que nosotros hacemos y nosotras, porque yo escuché a muchas decanos y decanas que decían que ellos también se merecían el 12%. Sí, efectivamente, pero en las condiciones económicas que estamos hoy día, lo que sí estábamos pidiendo es solidaridad. Entonces, cuando no se entiende el tema o es un tema de clase, ya, que tiene que ver con una élite de esta universidad versus los y las trabajadoras de a pie, digámoslo abiertamente. Eso es lo que estuvimos debatiendo, no solamente el reajuste del 12%. Y para terminar un poco, discúlpame que me extienda, pero quiero decirlo, yo creo que sabes que aquí quedó claro la necesidad de que tenemos los estamentos también de hoy más que nunca democratizar la universidad. Porque si nosotros tuviéramos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades unipersonales, ser parte de cómo se distribuye el financiamiento, los dineros dentro de la universidad, yo creo que a lo mejor podríamos hacerlo más equitativo. Eso es lo que quería señalar. Gracias.
Muchas gracias, Miriam. Les recuerdo a las personas que nos escuchan que estaba conversando con Miriam Barahona, presidenta de la FENAFUCH. Un abrazo, Miriam. Muchas gracias por la entrevista y espero que podamos conversar nuevamente en otro programa de Educación en el Aire.
Gracias, Andrea, a ti, te deseo a ti y a tu familia un feliz año y al auditor y auditora. Muchas gracias.
Esta semana tengo de invitado a Diego Villalobos y a Denis Rodríguez, quienes realizan talleres de educación ambiental en el Colegio Guillermo Sañartu de Ñuñoa. Bienvenidos, Denis, bienvenidos, Diego. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estas fiestas de fin de año? ¿Cómo va el año nuevo?
Bien, bien, aquí. Todo bien este año.
Hola, Andrea, un gusto saludar. Muchas gracias.
Bueno, chicos, como comentaba, la idea es que podamos conversar sobre estos talleres de huerto que ustedes realizan dentro de un contexto de actividades extracurriculares, ¿cierto?, dentro de este colegio. Si nos pueden contar un poco a grandes rasgos en qué consisten estos talleres de huerto y con qué edades tienen los niños y niñas con las que ustedes trabajan estos talleres de huerto, en qué curso están. Si nos pueden
Bueno,
contar un poco de eso.
el taller es un poco más amplio que huerto, es educación ambiental. Lo que pasa es que el huerto es como el eje principal desde el cual nosotros sacamos las actividades prácticas para poder enseñar el otro tipo de contenido que tiene que ver con fauna, con flora, con ecología. Entonces nuestro taller se llama Defensores de la Naturaleza. Tenemos dos secciones, una para los chicos más grandes y otra para los más pequeños. Los más grandes serían de cuarto a octavo. Sin embargo, los que participan es hasta sexto nomás, y los más pequeños son de primero básico hasta cuarto. Ahí es donde hay más cantidad de chicos interesados y también es donde necesito que el amigo Diego esté conmigo porque son muchos los chicos que van, son más de 25, entonces no es controlable en un espacio abierto, con agua, con herramientas, tener un solo monitor para tanto niño.
Diego, si nos puedes contar un poco en qué consisten las distintas actividades que hacen dentro de estos talleres de defensores de la naturaleza y el trabajo que hacen dentro de los huertos en el colegio.
Bueno, tenemos distintas actividades dependiendo de la temporada y de lo que nos vayamos encontrando en nuestros caminos. Por ejemplo, Denny a veces lleva un cadáver de un bicho que se llama la madre de la culebra, que es uno de los insectos más grandes de Chile y por ejemplo, con esa actividad y también a veces lleva una abejita. Llevamos algunos insectos y por ese lado buscamos la identificación de ciertas especies de parte de los niños y de las niñas. También tenemos actividades de reconocimiento de plantas, que con el Denis participamos de la Huerta Olímpica, que es un espacio autogestionado de, bueno, una huerta comunitaria dentro de la Villa Olímpica. Y en ese lugar tenemos hartas especies de plantas y desde ahí nosotros, bueno, generalmente vamos a la Huerta Olímpica, sacamos algunas cositas y vamos donde los niños y las niñas y les mostramos. Pues generalmente, bueno, reconocimiento de plantas de las que tenemos, pero también buscando que la experiencia sea no solamente visual, sino que también sensorial. Las plantas medicinales tienen olores. Entonces también se busca como despertarle el olfato y que el olfato también sea una herramienta como de descubrir este mundo, porque al final nosotros no enseñamos ecología directamente o cómo funciona la planta, sino que le mostramos experiencias que de cierta forma también nos llevan a explicar eso, pero con cosas más experimentales o más tangibles que teóricas. Y así, entre otras actividades que se nos van ocurriendo en el camino.
Bueno, estos talleres ustedes los realizan semanalmente, ¿cierto?
Al menos durante el año pasado los realizamos durante los días martes y los días miércoles. Entonces, claro, y es importante esto que decía Diego, que somos parte de la Huerta Olímpica y de la red de huertos comunitarios de la Villa Olímpica, porque gracias a esto nosotros entramos al colegio. Nosotros, lo primero que se hizo el año 2021 fue un recorrido por los distintos huertos de la Villa Olímpica que hicieron algunos niños interesados del colegio. Y después de esa experiencia fue que el colegio se abrió a que tuvieran un taller con los vecinos. Entonces nos llamaron directamente a los vecinos para que pudiéramos hacer esto. Y es importante igual porque las plantas, los insectos que sacamos muchas veces son de estos huertos y se van utilizando de mejor manera, por así decirlo. En la huerta, por ejemplo, el espacio es limitado, entonces hay plantas que dan muchas semillas y se van propagando. Y esas mismas plantas las hemos llevado al espacio del colegio para poder reverdecerlo un poco.
Quería conversar un poco sobre este concepto de soberanía alimentaria y cómo también se les va enseñando o se les va inculcando también a los niños y niñas que ustedes, con los que ustedes trabajan en estos dos grupos, ¿cierto? De primero a cuarto básico y de cuarto a octavo básico. Y quería saber cómo ha sido también la forma en la que los niños y niñas han respondido a estos talleres y cómo es la participación, si es que hay alguna diferencia entre este grupo de niños y niñas más pequeños a este grupo de segundo ciclo, ¿cierto? Y cómo también van entendiendo la importancia de conocer, de cuidar y de proteger las plantas que crecen, ¿cierto? Cerca de su medio ambiente, acá en la Villa Olímpica hay, como lo nombraba Denis, hay muchos huertos comunitarios, pero también son plantas o especies vegetales que se pueden encontrar dentro de la ciudad en distintos espacios y me imagino que también los niños y niñas van reconociéndolos y de esa manera me imagino que se puede generar una relación distinta entre estos niños en particular, estos niños y niñas en particular del colegio que realizan estos talleres de defensores de la naturaleza y que trabajan dentro de huertos comunitarios, y cómo también van entendiendo un poco de una manera quizás un poco más amplia la forma de convivir con estas plantas, convivir con los insectos que Denis les lleva también para poder analizar, para poder investigar. Me imagino que también se va despertando un poco ese interés de curiosidad científica, no lo sé si eso sucede, pero si me pueden contar un poco estas diferencias que han podido notar entre el grupo de niños y niñas más pequeños a los niños que ya están un poco más grandes y que ya van a pasar a la enseñanza media.
Bueno, la verdad es que el grupo de los más grandes está compuesto por los más pequeños de ese grupo y algunos otros que están más interesados en ir. Entonces se repiten algunos niños. Tenemos chicos que el año pasado estaban hasta sexto. De séptimo y octavo los chicos no quisieron participar, era abierto. Pero también es la primera vez que estamos haciendo el taller, entonces no sabemos si van a ir creciendo estos intereses. Lo que sí es muy importante es que como los niños tienen una vida muy urbanizada, hay ciertas experiencias que ellos normalmente no tenían, como por ejemplo el hecho de regar con manguera, de poder que, no sé, pues, chicos que viven en departamentos de edificios altos, con poco espacio. No tienen el contacto con un suelo, con un patio, las áreas verdes también son un poco pobres, entonces no hay esta relación de poder jugar con tierra, de poder jugar con agua, de poder criar caracoles, y eso es importante según entendemos nosotros en la experiencia. A nosotros nos gusta que este pequeño espacio de naturaleza sea defendido y como que también sea como un, como decirlo, un representante de espacios mayores. Por eso también, por ejemplo, Diego hace un ejercicio muy interesante que es ponerle sonidos de ríos, de otros lugares, para apaciguar un poco también los ímpetus de los chicos.
Sí, quizá agregar que es diferente, o sea, por las edades, a mí me ha tocado más interactuar con los más pequeños, pero en las últimas sesiones me tocó con los más grandes y claro, hay una diferencia de energía, los niños chicos tienen más energía, entonces a veces es un poco más complicado. No, no sé si la palabra es como traer orden, porque ¿qué es el orden? Pero quizás que esté un poco más calmado, que podamos catalizar como esta energía de los niños en un aprendizaje, en una experiencia que sea, que pueda ser útil para ellos y ellas, porque al final ellos y ellas deciden cuál va a ser su camino final. Nosotros les entregamos herramientas y sí se ve que son personas que tienen un interés por lo que hacemos. Bueno, a los niños les gusta, yo creo que obviamente mojarse, entonces sí es una experiencia bonita, pero claro, depende igual harto del rango etario la actividad que uno lleva o que uno presenta. Y también dentro de los mismos grupos hay personas que quieren ensuciarse más, pero hay otras que quizás quieren dibujar. Entonces, también eso pasa que un espacio también de experimentación, de cierta forma, para
En
continuar.
ese sentido, como y referente a lo didáctico, nosotros en las clases llevamos varias actividades simultáneas que van haciendo que cada chico vaya interesándose o por ir a, no sé, revolver las lombrices, por hacer un hoyo para plantar una planta nueva, por quedarse dibujando, por usar algunas plantas como tintes para hacer sus dibujos. Entonces, según los intereses muchas veces van o rotando en las actividades, algunos se quedan fijos en esas actividades y las van desarrollando, y otros van eligiendo lo que más les gusta. Pues hay niños que tienen más el ímpetu, como decía Diego, de ponerle, bueno, la pala, el chuzo, de estar trabajando, de mover el cuerpo de esa manera, y hay otros que quieren expresar cosas, quieren aprender. Entonces, el trabajo de defensores de la naturaleza, de la educación ambiental como en un espacio abierto, tiene que tener esa multiplicidad de alternativas para funcionar. Porque por la misma naturaleza de las actividades no podemos asegurar que todos hagan todo y que todos hagan lo mismo. Por ejemplo, si llevamos, no sé, cinco plantines de cebolla para poder poner en el huerto, esa es una actividad a lo máximo para 10 chicos, entre dos, uno hace el hoyo, el otro lo pone, pero el resto queda haciendo otra cosa. Entonces necesitamos como que ninguno esté totalmente desconectado del lugar, pues, porque también les permitimos el juego, les permitimos actividades libres. Muchas veces ellos proponen algún tipo de actividad, no de manera, ¿cómo decirlo? Les aparece en el juego nomás. De pronto están jugando y están haciendo algo que es bueno para el huerto, y nosotros eso lo motivamos y lo potenciamos.
Denis comentaba también que la mayoría de estos niños y niñas son personas más bien urbanizadas, y por lo mismo quería saber cuáles son los materiales o lo material que se necesita para poder realizar estos talleres de defensores de la naturaleza. Me imagino que también, como en la Villa Olímpica existen varios huertos comunitarios, también se puedan hacer uso de esos espacios. Como lo decían, de ahí van a haber distintas plantas, sacan distintas semillas, ¿cierto? Pero quisiera saber, para que también las personas que nos están escuchando puedan imaginarse un poco qué es lo que necesitan dentro de este colegio, qué materiales necesitan o qué espacios necesitan para poder realizar estos talleres, y con qué materiales trabajan los niños y niñas este tipo de educación ambiental.
Bueno, los materiales son varios, hay variados, pero generalmente es autogestión, diría yo. Nosotros no hicimos, no tuvimos ayuda mucho del colegio, pero nosotros igual pertenecemos a una, bueno, como contaba Denis, está la red de huertas de la Villa Olímpica. Yo participo, por ejemplo, de un espacio que es la compostera comunitaria de la Junta de Vecinos de la Plaza Bogotá. Entonces, por ejemplo, una vez hicimos una cosecha de esa compostera y que salió un saco grande de tierra y ese saco de tierra yo lo llevé a la huerta. Como así también vamos sacando plantas de esos lugares, pertenecemos yo creo a una red de personas que trabajan las huertas y a través de esas redes vamos consiguiendo semillas, plantines, árboles y ciertos materiales. Por ejemplo, yo tengo una amiga que hace juegos para promover la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, tiene un memorice y los memorices son de plantas y las plantas, ella sacó las fotos en huertas comunitarias. Entonces hay una red también de personas que, a las cuales también podemos recurrir. Y así como también se comparten las plantas y cosas, también se van compartiendo las experiencias, como las actividades que uno va realizando, porque tenemos más compañeros y compañeras que hacen esto mismo en otros lugares. Entonces ellos también van compartiendo las cosas que le van resultando. Por ejemplo, hay una experiencia de un grupo que se llama el GAEP, Grupo Agroecología Popular, y ellos hacen una experiencia que se llama Los Sabores de Abya Yala. Entonces, a través de comer, les van mostrando a los niños de dónde vienen estas diferentes como alimentos. Entonces, por ejemplo, esa es una experiencia que a mí me gustaría que pudiésemos replicar en el Guillermo Señartu. Eso no sé si Denis quiere complementar sobre eso.
Sí, bueno, para hacer los talleres lo primero que necesitamos es el espacio que estaba con algunas camas de cultivo previa a que nosotros estuviéramos. Nosotros nos dedicamos también a como ganar, este huerto está en un borde entre el patio escolar y un área común de un edificio. Entonces, igual hay que hacer como una diferencia y la estamos llenando con plantas. El colegio nos pasa el agua, bueno, los chicos, y nosotros ponemos las herramientas y las plantas. Estamos conversando en este año que nos pasen más materiales de oficina, de dibujo, ese tipo de cosas que también no las hemos pedido por falta de tiempo. O sea, los talleres igual los hacemos a pulso, entonces también a nosotros también nos falta un poco más coordinar algunas cosas, pero el espacio está abierto y no tenemos que ir perfeccionando estos talleres año a año, al igual que queremos ir perfeccionando cómo se va desarrollando el suelo, las dinámicas ecológicas, también las dinámicas sociales tienen que ir mejorando y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer todos. Así que por el momento las huertas lo que ponen son las herramientas, las plantas y las dinámicas.
Bueno, ha salido en distintas respuestas de ustedes este término de soberanía alimentaria. Si alguno de ustedes nos puede explicar, a mí también, a las personas que nos están escuchando, ¿qué es este concepto de soberanía alimentaria y por qué es importante también traspasar este conocimiento a niños y niñas tan jóvenes, ¿cierto? De edades, de niveles educativos tan básicos como primero, cuarto básico, en donde las edades van desde los 6, 7 años, si no me equivoco, hasta 10, 11 años. Entonces son niños que están recién comenzando su camino educativo, por decirlo de alguna manera, y quería saber de qué manera cobra relevancia este término de soberanía alimentaria para ellos también, y bueno, si nos pueden explicar qué es. ¿Qué es y cuál es la importancia de levantar también este discurso, ¿cierto? Pero también me imagino que tiene que ver con un posicionamiento político, ¿cierto? De la economía, de cómo se desarrolla el mundo. Entonces, si nos pueden explicar un poco ese término.
Bueno, este concepto igual ha estado bien a la palestra, yo creo que en este último tiempo. Entonces tiene que ver, por lo que entiendo, con este ejercicio básico de como humano o humana decidir cómo yo voy a hacerme cargo de la alimentación. Y ya con esa simple pregunta empiezan a salir muchas otras preguntas, que es como, ¿vamos a plantar? Sí, ¿no? ¿Dónde vamos a plantar? ¿Qué semillas vamos a usar? No sé, ¿qué tipo de semillas? Claro, ¿qué tipo de semillas vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a organizar como comunidad para hacer este ejercicio que requiere mucho trabajo, que es Primero, obviamente, tener una tierra, un espacio físico para poder hacer este ejercicio. Entonces, como comunidad o como yo, como persona, no tengo ese lugar, ya tengo quizá una primera como interrogante. Entonces, el concepto como que suena como súper simple, pero se ramifica y tiene muchas como aristas en las donde uno se puede ir tomando. Porque está incluso, hay acuerdos, pero dentro de esos acuerdos hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, ya vamos a usar este espacio como lugar de producción agrícola. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Dentro de esto mismo, ahora igual creo que hay un marco en donde el concepto de soberanía alimentaria está inmerso, que tiene que ver en el cómo se hace. Y por eso yo creo que tú mencionas el tema de las economías locales, porque viene de cierta forma a ser una solución de la alimentación de los pueblos, o de las comunidades, o de las personas. Claro, dentro de esta misma forma de que ya estamos de acuerdo en que por ejemplo, vamos a hacer soberanía alimentaria, vamos a hacernos cargo de nuestro alimento. Pero dentro, no sé, de la agricultura como que no le hace daño al medio ambiente, hay diferentes visiones también. Pues está la agroecología, está la bosquicultura, la agricultura sintrópica. Entonces, de alguna forma se va abriendo y al final es un universo bien grande que se va expandiendo el concepto de la soberanía alimentaria que quizás parte con esta pregunta que es como, ¿cómo nos hacemos cargo de nuestro alimento? Entonces ahí viene yo creo que la pregunta y quizás como aterrizándolo, ¿cómo quizás le entregamos esta herramienta a los niños y a las niñas dentro del taller? Quizás no es directamente enseñarles el concepto de la soberanía alimentaria, pero sí quizás estas herramientas que se van desprendiendo del concepto, como que es como ya la tierra. ¿Sí? Nosotros le reforzamos que la tierra tiene que estar cubierta para que no pierda agua, para que se genere entre ese espacio un microclima, entre varias otras cosas. Entonces, ¿y eso para qué? Bueno, para cultivar el alimento y así tiene como que va desencadenando una serie de por qué el suelo tiene que estar cubierto. Pero ahí el aprendizaje es que el suelo tiene que estar cubierto porque el suelo es como la piel y cuando hay sol nosotros nos quemamos y nos cubrimos la piel con ropa. Cosas así que en la práctica, no sé, por ejemplo, las habas, que conozcan que existe una planta que se llama haba y que la semilla o este alimento que nosotros nos comemos viene en una vaina. Entonces, claro, como que si bien en la práctica no enseñamos soberanía alimentaria, pero sí enseñamos quizás herramientas para la soberanía alimentaria.
Claro, yo estoy de acuerdo. No es como que estemos haciendo propaganda del concepto en sí mismo, sino que para poder llegar a la soberanía alimentaria de manera efectiva necesitamos una serie de saberes y conocimientos que no son enseñados por la educación formal. O sea, es muy raro lo que se enseña respecto a poder producir alimentos, a poder ver el ciclo completo de una planta, a la cual los chicos tuvieron la experiencia, como decía Diego, de las habas, de la linaza, de poder tomar su semilla, ver crecer la planta, ver secarse la planta y poder cosechar esa semilla para la futura planta. Entonces, ese tipo de experiencias en realidad, al menos a mí me fueron ajenas en la educación formal. Creo que normalmente son muy raros los casos en los que hay un taller de huerto, o sea, son más bien marginales. Sin embargo, son conceptos, o sea, son prácticas que son fundamentales para el mañana, para el futuro, donde se sabe que va a haber una crisis económica, ecológica. Entonces, aprender a multiplicar plantas, aprender a crear tu propio alimento, van a ser herramientas indispensables para mañana. Entonces, creemos que más que decir, ustedes son parte de la soberanía alimentaria y hacen parte de, no sé, por el movimiento campesino que ha levantado estos conceptos y los ha puesto, por ejemplo, en contraposición con el de seguridad alimentaria, que es como la institución ha entendido esto. Creemos que son las prácticas son las que los chicos tienen que conocer y quizás más adelante, cuando tengan otro tipo de formación, puedan reflexionar de manera más teórica respecto a las prácticas que nosotros venimos enseñando. Como para aclarar un poco a los oyentes la diferencia entre soberanía alimentaria y la de la seguridad alimentaria, que es el concepto que toma la ONU, la FAO y estas instituciones internacionales grandes, es que, por ejemplo, las mascotas de los seres humanos tienen seguridad alimentaria. Siempre van a recibir, o casi siempre, en caso de gente más o menos decente, siempre van a recibir un plato de comida en las mañanas, en las noches, pero la mascota no tiene la posibilidad de decidir qué hay en ese plato. Solo va a recibir el pienso este que es la comida muy elaborada. Y un poco así también nos pasa a nosotros los ciudadanos, que podemos elegir entre algunas pequeñas variedades o una gran variedad de cosas que no en realidad son variedades cosméticas, como por ejemplo, no sé, elegir entre los distintos tipos de bebida, las elecciones agua, jugo, bebida. Pues si tenéis ocho distintos tipos de bebida, en realidad la elección es la misma, pues el agua azucarada con gas. Y la soberanía alimentaria, por el contrario, es hacerse responsable de esos procesos y poder llevarlos a cabo. Por eso quienes levantaron primero la soberanía alimentaria como concepto fueron los campesinos latinoamericanos.
Bueno, para recordarles a nuestros y nuestras auditoras, estoy conversando con Diego Villalobos y Denis Rodríguez, quienes hacen talleres de defensores de la naturaleza, estos talleres que también implica trabajo en huerto y educación ambiental con niños y niñas desde primero a sexto, séptimo básico. Bueno, para ir terminando un poco esta entrevista, quería dejarles el micrófono para que nos puedan entregar sus deseos más quizás profundos, soñadores, esperanzadores, o bueno, lo que ustedes quieran para este nuevo año, considerando que este es el primer programa del año 2023, es el primer programa de educación en el aire que se transmite este año. Entonces, quería que ustedes también pudiesen tener la oportunidad de compartir lo que deseen, ¿cierto? Para este año, si tiene que ver con estos talleres de defensores de la naturaleza o con también ir profundizando la educación ambiental en distintos espacios. Pero bueno, ustedes tienen ahora el micrófono y decretar, manifestar sus deseos para este 2023.
Ya puedo partir. Entonces, sí, yo creo que sí puedo entregar ese mensaje. Siento que, claro, el año pasado fue bastante duro y socialmente y en el ámbito personal también ha sido como bastante removido, removedor. Pero sí rescataría estas pequeñas como islas de resistencia que igual existen y que todavía no, o sea, todavía siguen ahí. Entonces, por ejemplo, no sé, uno podría hablar de que el mundo se está acabando por el tema del medio ambiente y que somos nosotros mismos, los humanos, los que estamos causando esto. Pero también nosotros y nosotras somos estas mismas personas que también son capaces de la regeneración. Y aquí, como que siempre me tomo de la agricultura regenerativa o la sintropía que tiene esta visión de que el humano, así como el humano es el causante de todo esto, el humano también es causante de poder decretar quizá o manifestar en esta realidad algo diferente. Entonces quizá hacer esa invitación de quizás creer el cuento de que nosotros como personas podemos generar algún cambio. Como que al final depende de nosotros y no de lo que está afuera, sino de lo que está adentro. De que no todo está perdido y que hay gente que está resistiendo y que también podríamos unirnos. Pero eso, quizá eso puede generar algo de esperanza.
Gracias, Diego. Denis, ¿tienes algún mensaje de principio
Sí, concordando con Diego, lo importante de empezar a vivir de manera más regenerativa. No es necesario que el ser humano sea un factor de distorsión de la vida de la naturaleza. Eso es simplemente una lección en las formas en que producimos. Desde ya hay muchas cosas que nosotros podemos empezar a hacer para reducir el daño que estamos haciendo y empezar a hacer un beneficio, como compostar, como cultivar, como propagar este tipo de saberes que nosotros estamos tratando de que se propaguen, que las generaciones futuras conozcan la capacidad que tienen los suelos, conozcan cómo poder ellos abrir nuevos espacios, cómo poder cuidar la naturaleza, conocer la fauna, conocer la flora. Y si ellos son el futuro, también son el presente. Entonces, a mí me interesa mucho que los chicos estén bien, que puedan seguir desarrollándose en sus caminos y que sean los ciudadanos futuros que defiendan la naturaleza.
Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo que se dieron para conversar con este programa Educación en el Aire, para compartir todo el trabajo que ustedes realizan en educación ambiental, ¿cierto? En estos talleres de llamados defensores de la naturaleza. Así que muchas gracias por su tiempo y también muchas gracias por su trabajo.
Tenemos un Instagram que
Dale.
es Huerto GZ, por Guillermo Sañartu, el nombre del colegio. Entonces usted lo busca por Huerto GZ y ahí están como los registros y algunas cosas que hemos desarrollado. Sobre todo, en todo caso, es para que lo vean los papás, porque nos pasa que muchas veces el trabajo de huerto es efímero y tampoco se nota tanto lo que hemos hecho si no se ha visto. Entonces lo registramos, lo mostramos y ahí ya es más visible porque, no sé, pues, luego se ve solo la planta que está plantada, pero no se ve el tratamiento de suelo que se hizo, no se ve que los chicos tuvieron que hacer un hoyo, colar la tierra, poner la materia orgánica que recolectaron de otros lugares. Entonces, como todos esos procesos se invisibilizan, le pedimos al colegio poder hacer este Instagram con el permiso de los apoderados y los apoderados dijeron que sí, así que estamos contentos también cómo nos ha ido con ellos.
Bueno, entonces ya saben, pueden revisar el trabajo, el taller de defensores de la naturaleza en el Instagram Huerto GZ, que es por Guillermo Sañartu, ¿cierto? Así que, bueno chicos, muchas gracias nuevamente y espero que tengan una buena jornada y también un buen año. Sí, es el momento de dar esos buenos deseos en este primer programa del año 2023.
Gracias a ti, Andrea, que también tengas un buen año.
Gracias, Andrea. Feliz año.
Gracias. Chau, chau.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.